Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria para hacer balance, como es habitual, de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno Insular. Comparecemos el vicepresidente segundo y un servidor, ya como conocen, dada la ausencia de la presidenta al estar todavía en viaje oficial en materia de movilidad, como también ya pues podrán profundizar en los próximos días cuando demos cuenta del resultado de esas gestiones. Ciñéndonos al balance de los asuntos del Consejo de Gobierno, comenzamos con los asuntos que tienen que ver con el impulso a determinados sectores productivos de la isla, particularmente, en primer lugar, con el apoyo a la actividad turística en el suroeste de la isla a través de la suscripción de un convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de Guía y Sora para la ejecución de las obras que van a facilitar la renovación integral y la ampliación de la oficina de turismo de Playa San Juan, localidad costera de ese municipio con especial valor turístico, unas obras que tienen como inversión total la cantidad de 256.612 euros con una aportación del Cabildo del 65%, que se cifra en la cantidad de 165.628 euros. El objetivo de esta actuación es efectivamente la renovación y modernización de una infraestructura que cuenta con una demanda importante en ese enclave, que va a aportar además también ya infraestructura tecnológica para facilitar otra forma de comunicación con los visitantes y que también va a permitir que se desarrollen allí mismo experiencias para el acceso a información estratégica sobre el aprovechamiento de la estancia y el disfrute del entorno directo del conjunto de la isla. Al margen del impulso a la actividad turística, tenemos también otras actuaciones que ha promovido el área de sector primario y bienestar animal, en concreto, que tienen que ver con la formación agraria. La aprobación de los planes de formación agraria para este ejercicio 2025 han sido objeto de aprobación en el Consejo de Gobierno con un presupuesto de unos 38.000 euros y que van a abordar tres aspectos concretos: la formación de agricultura y desarrollo rural, con 188 actividades de formación que tienen que ver esencialmente con la innovación tecnológica, la normativa nueva en el ámbito medioambiental y también con la gestión empresarial y el emprendimiento en el sector. Luego, el segundo aspecto o línea es la formación en calidad y valorización agroalimentaria, particularmente la que tiene que ver con la que se va a impartir en la Casa de la Miel, con 13 cursos especializados, donde la temática, lógicamente, abordará la apicultura, la seguridad alimentaria, la valorización de mieles y la enología. Y, por último, la formación en ganadería y pesca, con 6 cursos que, en este caso, serán de carácter obligatorio para el sector ganadero y que abordará aspectos clave como la seguridad alimentaria, la transformación de productos y la formación técnica. Una medida, efectivamente, de las que viene impulsando el sector para el apoyo y también la facilitación de la renovación generacional en las explotaciones agropecuarias de la isla. También desde el área de sector primario se impulsa, al margen de los asuntos del Consejo de Gobierno, otra iniciativa que tiene que ver en este caso con la retirada de residuos fitosanitarios en las explotaciones agrícolas. En este caso, a través de la suscripción de un encargo a GESPLAN, medio propio del Cabildo de Tenerife, con el que se va a proceder a la retirada de productos fitosanitarios caducados o no autorizados para facilitar su eliminación, una cuestión que desde el punto de vista medioambiental resulta clave en este momento, contribuyendo con ello a la reducción del riesgo de contaminación de suelos y de acuíferos, también cumpliendo la normativa medioambiental vigente en el sector y facilitando a los agricultores también la eliminación de residuos peligrosos y que también en buena medida contribuyen a facilitar de modo preventivo la mejor gestión del suelo potencialmente en riesgo de incendios en los momentos más complejos del año. Es en este caso un encargo que tiene como presupuesto 100.319 euros para los ejercicios 25 y 26 y que, como decía antes, se encarga directamente a GESPLAN como empresa pública que es medio propio del Cabildo de Tenerife. Me gustaría hacer un apunte también en materia de deportes, ya que la Consejería, con delegación especial en deportes, ha gestionado la formalización ya del contrato para desarrollar una nueva edición de los Juegos Máster del Cabildo. En este caso, la adjudicación se ha realizado por un importe de 131.923 euros por un periodo de 12 meses, todo el ejercicio, con 40 jornadas distribuidas a lo largo del año y, siendo adjudicataria del mismo, la entidad Arasti Barca Canaria Sociedad Limitada. Con la novedad de que en este año 25 se implementan también nuevas modalidades como la bola canaria, la marcha nórdica, el ajedrez y también nuevas rutas de senderismo. En este caso, el objetivo del contrato es seguir impulsando la actividad física y el deporte en personas mayores de 35 años, que además también pues con ello implica la mejora de hábitos de vida y de vida activa saludable en particular. El 10 de marzo tiene prevista además la presentación específica del elenco de actividades del programa y los juegos como tal darán comienzo el día 23 de marzo. Y también ha impulsado el área de deportes otra actuación importante que tiene que ver en este caso con el estímulo al deporte base y no es otra cosa que la aprobación ya de las bases de la convocatoria que regulará las subvenciones para la cantera de las entidades deportivas de Tenerife. En este caso con un incremento importante del crédito con respecto al pasado ejercicio, un 20% más, situando el presupuesto total de esta línea de subvención en 2.400.000 euros. La finalidad es indudablemente la de seguir apoyando nuestro talento joven y reforzar la estructura deportiva de nuestros clubes de deporte base. Y en este caso va a permitir que tengamos un periodo amplio de ejecución de esta línea de ayudas que se extenderán al menos hasta el año 2028. En este caso, con una colaboración también interadministrativa, con aportación directa de los ayuntamientos, pero con una financiación desde el Cabildo de Tenerife por el montante que decía antes como aportación principal. Y un último apunte, antes de darle la palabra al vicepresidente segundo, en materia de cultura, ya que también el Consejo de Gobierno ha conocido hoy de la modificación del plan de actuación y de obras de una infraestructura importante en el ámbito de la isla, particularmente en el ámbito del sureste de la isla en Candelaria, como es el auditorio municipal de ese municipio. El auditorio ha sido objeto de diferentes reestructuraciones del plan de anualidades, dado que las diferentes vicisitudes que ha atravesado el expediente han motivado que pase de un ejercicio a otro. El montante de la inversión es muy elevado, en concreto el total es de 9.321.000 euros, de los que el Cabildo aporta el 80%. De tal forma que queda reajustado para que se pueda concluir con el plan de actuación en el año 2028 y redistribuyendo los importes a lo largo de los sucesivos ejercicios hasta alcanzar este último ejercicio. Y para terminar, como decía, y sin salirnos del ámbito de la cultura, un hecho trascendente en estos últimos días ha sido el del anuncio por parte del Ministerio de Cultura de retirar los restos humanos de los museos de los que tutela la Red Nacional de Museos. En este caso en concreto afectando, y además como primer caso, al de los restos de la momia de Erques, como saben, la mejor conservada de todas las que cuenta nuestro acervo patrimonial e histórico en esta materia y que además coincide con una reivindicación que desde hace ya mucho tiempo lleva siendo este Cabildo Insular y que justamente hemos vuelto a estimular en los últimos meses, habida cuenta de que parece de todo lógico, de toda lógica y de todo sentido que teniendo museos de primer nivel como es el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, con profesionales que tienen experiencia contrastada en el análisis, la investigación y la gestión del patrimonio cultural, particularmente con las momias prehispánicas, y que además tiene condiciones técnicas adecuadas, que no se pueda conservar y exhibir aquí en la isla el ejemplar, en este caso, de la momia de Erques. Con independencia del criterio que ha tenido el Ministerio, que podamos compartir o no, de retirar restos humanos, desde luego parece que vuelve a ser el momento oportuno para que con la retirada de la exposición en el Museo Arqueológico Nacional regrese la momia de Erques a Tenerife. Por tanto, una vez más, queremos aprovechar esta convocatoria hoy para hacer nuevamente la reivindicación de que la momia debe estar en la isla, que la momia debe regresar y que, congruentemente con ese anuncio de la retirada de restos humanos, que venga al lugar en el que debe estar y donde podemos hacer un mejor uso de ese elemento de tanto valor patrimonial para nosotros, que nos permita seguir abundando en la historia y en la divulgación de toda la cultura prehispánica, así como en la investigación y en el análisis de todos los restos de los antepasados guanches que quedan en la isla. Por tanto, con este apunte ya terminamos este bloque de asuntos del Consejo de Gobierno y ya le cedo la palabra al vicepresidente segundo.
Muchas gracias, vicepresidente primero. Muchas gracias, López. Efectivamente, en el Consejo de Gobierno el día de hoy hemos abordado también otros asuntos. En primer lugar, quería comentarles la potenciación por parte del Cabildo del uso de las nuevas tecnologías entre la ciudadanía a través de la Red Insular de Centros de Competencias Digitales. Creo que esta es esa Red Insular de Centros de Competencias Digitales, la Red Conecten, es importante en cuanto que presta servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, concretamente 15 municipios de la isla de Tenerife, Buenavista del Norte, Fasnia, Garachico, El Rosario, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, Santiago del Teide, El Sausal, El Tanque, Tegueste, Vilaflor, Los Silos, La Victoria y La Matanza de Acentejo y Arafo. Esos municipios van a tener estos centros de competencias digitales que son básicamente apoyados de forma con personal y tecnología a través de una empresa por parte del Cabildo Insular de Tenerife, y lo que pretenden es acercar o dotar de habilidades tecnológicas a los vecinos de esos municipios. Consideramos que es una gran iniciativa para que estos municipios puedan ofrecer 6 horas semanales de formación y acompañamiento de la población en estas competencias, orientar a la población en esas competencias, darles formación gratuita en competencias digitales, asesorarlos en trámites electrónicos. Y creo que al final el Cabildo se mueve dentro de iniciativas que ya tienen más de 20 años. Desde el Consejo Europeo de Niza se señalaba la necesidad de que el desarrollo digital no produjera exclusión de las personas en una sociedad dual. Y como se sabe, la aceleración que hay en todos estos procesos digitales conlleva que mucha gente se quede atrás. El propósito de este tipo de iniciativas es justamente evitarlo, dar competencias digitales, al menos básicas, a la sociedad, cualquiera que sean las personas usuarias, cualquiera que sea la edad incluso de las personas usuarias. Y con ello hacemos una inversión de casi 900.000 euros, concretamente de 873.513 euros. Y continuaremos, porque todo ese tipo de políticas de conexión con la ciudadanía está también vinculada a otra iniciativa que hemos aprobado en el día de hoy, que es la aprobación de la nueva web del Cabildo y la sede electrónica del Cabildo. Comentamos hace escasamente un mes salón de pleno, comentábamos entonces que habíamos puesto en marcha la estrategia de modernización 2024-2028. La estrategia de modernización tiene un conjunto de proyectos, de programas vinculados a esa estrategia, con una serie de ejes, y que ya expresamos entonces. Y la parte que se refiere a la web y a la sede electrónica es la parte de conexión más directa con la ciudadanía. De fuera hacia adentro, el contacto con la ciudadanía se produce a través de la web y se produce a través de los procedimientos que encuentra en la sede electrónica. En este momento, el registro que tenemos del portal del Cabildo es en torno a 80.000 personas al año que lo visitan, y el de la sede electrónica en torno a unos 393.000 personas al año. Pretendemos dar respuesta a lo que consideramos un fruto de un análisis de la participación ciudadana en estos procesos. Y en estos procesos se ha evidenciado que hay una baja satisfacción de los usuarios y hay una creciente demanda de digitalización de los procesos. Con lo cual, por una parte, pretendemos mejorar el servicio que da el portal mismo, o sea, con el conocimiento y con la simplicidad del propio portal. Y, por otra parte, con la mejora de la sede electrónica, lo que pretendemos es mejorar, a su vez, nuestro gestor de expedientes En los propósitos del plan de modernización, a través de una dirección técnica de modernización, vamos a mejorar también el catálogo de procedimientos administrativos. Es decir, hay una mayor conexión entre la dirección administrativa de esta casa y nuestra dirección, digamos, digital, la transformación digital como propósito. Y en ese sentido, la mejora de la sede electrónica tiene por objetivo dar respuesta a quienes se comunican con el Cabildo Insular de Tenerife a través de esa vía. Calculo que a lo largo de este año estaremos en condiciones de poner en marcha muchos más procedimientos que se resuelvan en vía sede electrónica, algunos con respuesta inmediata, ya sea en la propia vía de la sede electrónica o incluso cuando el ciudadano que no tiene esas competencias digitales acude a nuestros centros de atención ciudadana y encuentra la respuesta en nuestros administrativos que están prestando el servicio en ella. Por tanto, nos movemos dentro, insisto, de ese marco global de aprobación reciente, que es la Estrategia de Modernización 2024-2028. Nuestro propósito es seguir avanzando en ese sentido. La pasada semana presentábamos a nivel interno una nueva intranet para todos los empleados públicos del Cabildo de Tenerife, y esa nueva intranet pues pretende justamente que haya mayor conexión entre todos los servicios del Cabildo, todas las áreas del Cabildo. O sea, la necesidad de articularnos en torno a la personalidad única que representa el gobierno insular frente al conjunto de la ciudadanía tinerfeña, y ese es el propósito de la decisión que tomamos hoy también con la sede electrónica como expresión externa de la prestación de servicio. No es baladí que cuando nosotros llegamos al gobierno, el grupo de gobierno que compone Coalición Canaria y el Partido Popular, decidimos añadir la palabra servicio público a la idea de administración. O sea, lo hicimos con el propósito efectivo y real de que servicio público sea expresar nuestra capacidad administrativa y técnica de conectar con la ciudadanía de Tenerife, y ese es el propósito que se está fraguando, que se está desarrollando y con el que esperamos que el grado de satisfacción de los tinerfeños y tinerfeñas al final del mandato sea muy elevado. En ese marco nos seguiremos moviendo. Por otra parte, otro acuerdo adoptado en el día de hoy es de que el destino o la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones para 2025. En ese Plan Estratégico de Subvenciones, la revisión es de este año 2025, el Plan Estratégico es hasta 2026, y nuestro propósito, nuestro gasto específico en esa materia es en torno a 90,7 millones de euros, 90.700.000 euros aproximadamente. Lo que hacemos hoy es definir algunos proyectos nuevos en la relación de responsabilidad por área. Podemos decir que distribuimos esos fondos en torno a 33 millones para cultura, museos y deporte, 25 millones para el sector primario, industria, comercio y bienestar animal, 23 millones para empleo, educación y juventud, y diversas partidas para igualdad, acción social y turismo. Con la actividad del Cabildo en materia de fomento es una actividad muy importante, como se sabe, y este es un propósito que queremos seguir sosteniendo. Lo hacemos siempre para garantizar pues, que nuestra estructura productiva responde a los objetivos que buscamos, que a su vez las actividades de modernización a su vez alcancen a todos los sectores, a los que he mencionado, y el plan estratégico de subvención es un instrumento necesario, es un instrumento imprescindible para conseguir esos objetivos. Bien, creo que con estas valoraciones, con estos asuntos, podemos hablar de todo lo que hemos abordado en el Consejo de Gobierno y reitero las palabras del vicepresidente primero en relación con la necesidad de un replanteamiento de las relaciones con el Ministerio de Cultura en torno a este asunto tan importante para Canarias. En fin, a nosotros hemos estado comentando incluso el alcance, que nos parece una arbitrariedad, y las arbitrariedades en un Estado de Derecho no tienen cabida. Esperemos que este asunto podamos arreglarlo en primer lugar por vía ordinaria, con diálogo, y en fin, y buscaremos todas las, como señalaba el vicepresidente primero, todas las estrategias necesarias para que esos restos que corresponden a un habitante prehispánico, el mejor conservado, como señalaba él, de las islas, pues pueda volver a la isla de Tenerife en las condiciones de conservación, las garantías para su conservación y el respeto a lo que representa esa figura humana de de siglos anteriores a la llegada de los castellanos a Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicepresidente segundo, José Miguel. Pues, como es habitual también, quedamos a su completa disposición por si quieren hacernos alguna pregunta.
Buenos días. Mi compañero y yo llegamos un poco tarde porque venimos de un desayuno con la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, con Jessica de León. Una de mis preguntas a la consejera hoy fue, se va a presentar una ley, en todo caso para aprobarla, entiendo, para regular la vivienda vacacional. Y pregunté si habían ayuntamientos que lo tenían claro para regularla, y solo hay dos que cumple y uno que está en ello, de los 88 que somos. Pregunté por la figura de los gobiernos insulares de cada una de las islas, si hay muchos ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes que le piden regularla a través del gobierno insular. Esto va así, hay municipios que se han dirigido al Cabildo de Tenerife, además usted como presidente de Turismo de Tenerife y consejero y vicepresidente del Cabildo.
Bien, por delante va que el Cabildo ha sido un actor muy, muy activo en todo el proceso, en el proceso previo, en el de gestación de lo que hoy es el proyecto de ley y ahora también el de discusiones que se han ido anidando en la medida en que también se han incorporado actores al debate. Y justamente los municipios lo han hecho a través de la figura de la FECAM, donde han realizado diferentes planteamientos en aras esencialmente a la agilización de determinados procedimientos administrativos. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que seguramente va a ser una de las principales obligaciones que se deriven una vez entre en vigor el texto normativo y que también lógicamente atañe a los municipios, es la adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones de la nueva ley y que con ello conllevará de facto la suspensión de nuevas autorizaciones, en tanto en cuanto no se pueda aprobar la modificación puntual del planeamiento municipal. Para ello, la propia consejería, el equipo técnico que ha dado soporte a la tramitación del proyecto de ley, también ha contemplado mecanismos para facilitar que se pueda hacer de una manera homogénea, en este caso a través de un modelo marco de ordenanza provisional, con la cual ya tendrían una primera vía los municipios para adaptar su planeamiento. No es el único instrumento con el que se puede materializar, pero es una forma presumiblemente más ágil. Esa va a ser la manera en la que seguramente muchos municipios optarán por adaptarse, sin perjuicio de que ya algunos previamente hayan querido, pues a través de ordenanzas municipales propias, desarrollar un modelo de autorizaciones en consonancia con lo que ya contempla el proyecto de ley. Pero, sin yéndonos a la parte inicial de la pregunta, hasta ahora peticiones de colaboración material como tal no nos constan desde los municipios en ese aspecto. Pero, lógicamente, si llegara alguna que entendiera que el mecanismo de la modificación puntual del planeamiento a través de ordenanza provisional no es suficiente o no se adapta a sus intereses, pues, lógicamente, lo estudiaríamos. Y, además, aquí el vicepresidente segundo también es consejero del área de planificación del territorio y también, en este caso, seguramente podrá contestar en el sentido de la colaboración que se pueda llegar a prestar eventualmente a los municipios.
Realmente es exactamente como ha dicho el vicepresidente primero. Nosotros estamos, ahora está en esa fase regulatoria, ya es proyecto de ley y la Consejería de Turismo, el consejero y vicepresidente primero ha estado en reuniones recientes con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y por nuestra parte a su vez representamos al Cabildo de Tenerife en la Comisión de Cabildos, hicimos nuestras manifestaciones. Yo creo que esto va a ser un proceso, lo que es el procedimiento legislativo mismo, y, en fin, en el futuro, cuando sea norma en vigor, pues naturalmente, como hacemos con todos los asuntos, el Cabildo, si es necesario y es requerido por ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, de los municipios más pequeños, pues prestaremos la atención en la medida de nuestras posibilidades, porque para eso, además, como señalaba el vicepresidente, pues contamos con alguna estructura destinada a la atención integral a los municipios.
Entienden que hay que regular la vivienda vacacional, entre otras cosas, para que se cree puestos de trabajo también legales y no ilegales y no haya tanta economía sumergida en esto. ¿Entienden que el Parlamento de Canarias, el grupo Vox, haya votado en contra ante esta urgencia y también el grupo del Partido Socialista Canario?
Bueno, yo particularmente no comparto ese criterio, habida cuenta de que no estamos hablando solamente de regular el uso turístico de la vivienda, sino con ello interviniendo en cierta manera en uno de los problemas más acuciantes que tiene el archipiélago y particularmente Tenerife, que es el de la dificultad de acceso a la vivienda. Este proyecto de ley no incide justamente directamente en ese derecho, pero sí indirectamente. Pero en esencia, yo creo que lo que es de celebrar es que el Gobierno aborde esta cuestión del uso turístico de la vivienda como un texto legal, porque la trascendencia que tiene ya este subsector de la actividad turística es tal que a día de hoy supone un tercio de las plazas que se ofertan en el destino. No es baladí, por tanto. Con lo cual, darle una regulación amplia, rigurosa, que permita, sobre todo, proporcionarle a este subsector los mismos criterios de calidad que ya la legislación sectorial que se ha aprobado en años anteriores ha combinado a seguir al alojamiento convencional. Por tanto, de cara a lo que es la coherencia del modelo turístico de archipiélago, es normal que también a esta última pata que se ha unido al modelo se le exija una regulación en términos de calidad homogénea. Eso, lógicamente, al intervenir sobre vivienda, requiere un tratamiento singular. Y por eso se habla de que atender correctamente esta regulación y una vez surta el efecto deseado, sobre todo con la regulación de las nuevas autorizaciones, primero se ordene mejor el sector, afloren esos criterios de calidad, afloren mejor tributación que permita reinvertir parte de esa actividad económica en el territorio y también con ello proporcionar seguridad jurídica. Algo elemental no solamente para el tráfico comercial en este mismo ámbito, sino también para la convivencia misma. Así que yo creo que los efectos que se persiguen son beneficiosos, más allá de que pueda surtir alguna discrepancia en cuanto a los contenidos estrictos de las disposiciones que contempla el proyecto de ley. Pero, desde luego, los motivos de la urgencia yo creo que son notorios. No compartimos que grupos como el socialista, que han protagonizado iniciativas en el Parlamento encaminadas a medidas mucho más graves, ahora no vean adecuado que se tramite en el Parlamento por ese procedimiento de urgencia.
Buenos días. Hacía mención antes al replanteamiento de las relaciones con el Ministerio de Cultura en relación a esa demanda del traslado de la momia guanche de Madrid a Tenerife, y está claro que esto no es una demanda nueva por parte de la isla, por parte del Cabildo. Entonces, me gustaría saber por dónde están pasando esas negociaciones o esa comunicación que se mantiene con el Ministerio de Cultura, y en caso de que no se escuche al Cabildo de Tenerife y no se ofrezca una solución, ¿qué alternativas barajan?
Bueno, básicamente digamos que la posición en esto ha sido una posición por nuestra parte clara desde el minuto uno. Quizás lo que tenemos que señalar respecto a la posición del Ministerio es que cuando menos ha sido sorpresiva, unilateral y fuera de derecho. Es decir, una decisión sobre una cuestión de pública no se decide pues porque el ministro lo decide con una carta y manda determinados elementos que se exponen al conocimiento público a través de sus sistemas. Esto es un Estado de Derecho, tiene que respetar las normas. Y si el ministro quería hacer alguna norma sobre eso, tenía capacidad, la potestad reglamentaria del Gobierno e incluso algún texto normativo de otro alcance. Pero en este sentido, es como si ahora pues en el Museo Británico decidieran que todos los vestigios de la cultura egipcia se ocultaran. O sea, en fin, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ver que Canarias era un territorio poblado, una población que estaba aquí antes de que llegaran los castellanos en la expansión atlántica del Reino de Castilla, y creemos que eso es algo de lo que uno se tiene que sentir orgulloso. Evidentemente, cuando se trata de vestigios que son de personas humanas fallecidas, como es el caso de esa momia, pues con las debidas condiciones de conservación, las garantías del mismo, lo que decía el vicepresidente primero, hay profesionales que se ocupan de ello, y con ello a su vez las garantías de respeto a lo que representa y representó. En fin, así que decisiones de ese tipo de recuestionar la historia o reiniciar la historia me parece que son ajenas a cualquier sentido común. Pero bueno, esto parece que ya es tónica habitual en el Gobierno de España en tantos asuntos, o entre las familias diversas que componen el Gobierno de España, ¿no?
Hola, buenas.
Quería preguntar sobre la aprobación de la nueva web y sede electrónica al Cabildo. ¿Cuál es el presupuesto destinado para esto? Y entiendo que ambas estarán operativas a lo largo de este año o tiene un plazo mayor.
A partir de ahora se trata de la presentación de la nueva web y la nueva sede. O sea, el plazo es indeterminado. Estamos siempre, mejoraremos los procedimientos. Esta nueva web y esta nueva sede son dos vías nuevas de acceso que reemplazan a lo que había y que, como he comentado, por un proceso de participación ciudadana que tuvimos, hemos superado eso porque el descontento manifestado está evaluado y por eso hemos creado estas dos nuevas herramientas. En fin, cuando estábamos hablando del conjunto de la estrategia de modernización, hablábamos en torno a un gasto del conjunto de toda la estrategia, porque no están separadas, en torno a 10 millones de euros para los próximos 4 años, 24-28. Y esta medida se incardina dentro de la estrategia de modernización 24-28.
Sí, buenos días. Quería preguntar también en relación con la momia, si ayer se difundió que el Ministerio tiene previsto un encuentro con la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias en marzo. Mi pregunta es si el Cabildo va a pedir estar presente en esa reunión. Y aprovecho y hago las siguientes preguntas, que también sería en relación con los cambios en la web y los procedimientos, si el Cabildo tiene evaluado un porcentaje de cuántos procedimientos digitales puede hacer ahora un ciudadano y tiene una percepción, o sea, un objetivo de llegar a un porcentaje superior de aquí al 2028.
Empezando por esta última pregunta, nuestro propósito es la mejora del catálogo. Nosotros en este momento tenemos dentro de la web, de la sede electrónica, perdón, un gestor de expedientes. En ese hay expedientes que pueden sustanciarse por vía electrónica y no todos ellos terminan el procedimiento entero, ¿no? O sea, entonces, hay partes que al final no se instrumentalizan a través de sede electrónica, ¿no? Entonces, esto pretendemos cambiarlo. En este momento, el número concreto no soy capaz de decírselo porque no lo tengo en mente, pero sí que una de las propósitos de la creación de la Dirección Técnica de Modernización e Innovación que produjimos a través del Reglamento Orgánico del Gobierno de Administración Insular, que entró en vigor el 1 de enero, es hacer un nuevo catálogo de expedientes. Que eso significa que el ciudadano o ciudadana tinerfeña tenga posibilidad de iniciar y terminar todo por vía electrónica, en sede electrónica, esos procedimientos. Algunos de ellos demandan alguna actuación urgente, ¿no? Por ejemplo, la persona que en este momento, la jefa de servicio que en este momento está atendiendo esta cuestión, está reuniéndose con las diferentes áreas del Cabildo para ver qué prioridades damos, ¿no? Algunas cosas están tardando en exceso, por ejemplo, en autorización de transporte o algunos temas en la política social, en fin. Y estas reuniones, ayer se produjo concretamente la reunión con Acción Social, van a producir un listado de preferencias. Y en esas preferencias organizaremos la ordenación del catálogo, ¿de acuerdo? Eso será. Por tanto, lo que decía al principio de forma general, lo que estamos haciendo es, trazamos un rumbo y estamos siguiendo el rumbo. Vamos consiguiendo hitos en ese avance. Y eso tiene que acabar que en el plazo de en torno a un año y medio, es decir, a finales del año 26, podamos decir que todos los procedimientos que se puedan gestionar por la sede electrónica del Cabildo. ¿Perdón? La momia, sí. En fin, en este asunto nosotros nos consideraríamos muy bien representados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno, porque sabemos que el interés es único. O sea, se trata de la población prehispánica de Canarias y, en este caso, de la de la momia de Erques, que en fin, hay algunas publicaciones sobre esa cueva, la cueva de las mil momias. Esa es una conservación. Hay un excelente documental de la DOG sobre la momia, hecha con un grado científico altísimo, y ahora viene, en fin, alguien con responsabilidad política que ignora la experiencia técnica y el tratamiento científico de uno de esos restos, y en fin, por razones de su propia moral, pues intenta trasladarnos la obligación de como si decidieras que un mueble de tu casa pasa al trastero, y esto no es aceptable.
Bueno, quería aprovechar, no es del Consejo de Gobierno, pero preguntar un poco la impresión del Cabildo a raíz de la Junta de ayer del Tenerife, si se ve despejado el futuro o si sigue habiendo complicación en este asunto, ¿no?
Bueno, yo me temo que la complicación sigue estando realmente en el terreno deportivo, que es donde deberíamos tener centradas las miras. Y al menos donde desde el Cabildo querríamos que se concentraran también todos los esfuerzos. Sobre la Junta de ayer, lógicamente, no nos queda otra posición que la que hemos mantenido siempre, de absoluto respeto a la autonomía con la que se han tomado decisiones en el seno de la Junta Directiva por sus protagonistas, que son los accionistas. Y en este caso, con los acuerdos que legítimamente han entendido más convenientes para sus intereses. En todo caso, sí que seguimos reivindicando altura de miras y mucha responsabilidad para este momento tan delicado, y que la situación institucional no contribuya a perjudicar el interés deportivo del club, que en este momento, aunque parezca cada vez más cuesta arriba, mientras matemáticamente sea posible, que aún lo es, lo que deseamos es que el club pueda salvar la categoría y continuar más tiempo en el fútbol profesional. Y entre tanto, pues lógicamente, seguiremos estando a disposición de quien quiera, con tal de proporcionar tranquilidad y estabilidad al club como institución, como principal referente del deporte tinerfeño.
Más de 40 años reclamando la momia de Erques y que todavía no nos tengan en cuenta, y como dice usted, prefieren enviarla a un trastero. Esa es la lejanía, no solo la realidad de nuestra situación geográfica, sino cómo nos alejan más y no nos tienen en cuenta algunos gobiernos a nivel nacional. Referente al viaje de la señora presidenta en Portugal, en Oporto, que está estos días fuera, entendemos que es para seguir aprendiendo de que más o menos ha regulado y ha hecho de la movilidad que no sea un atasco, y eso es necesario para Tenerife. Va a ser un viaje productivo también, ¿verdad?
Bueno, ese es el propósito. Naturalmente, cuando como señalaba el vicepresidente primero, se trata de un viaje vinculado a objetivos de movilidad. Oporto es la segunda ciudad de Portugal, son 300.000 habitantes, lo que espero el área metropolitana son más de 2 millones de habitantes. En fin, a partir de ahí, lo que tiene es un buen sistema intermodal. Y el sistema intermodal es lo que nos hemos propuesto desde el grupo de gobierno, complementar todo el sistema público de transporte en guagua con transporte guiado, con todas las dificultades que tiene, pero estamos avanzando mucho también en ese plano, tanto en el área metropolitana como el deseo de poder empezar también en el tramo sur, lo que sería la distancia entre San Isidro y Costa de Eje, pasando por el aeropuerto de Tenerife Sur. En fin, son proyectos que tardan su tiempo, pero que, digamos, van adquiriendo mayor nivel de realismo en cuanto que buscas modelos que funcionan, articulas decisiones normativas para que le den respaldo y podamos tener financiación, en este caso, del Gobierno de España, y articulas, como decimos, la palabra fasear no existe, ¿no? No existe el verbo fasear, pero hacer por fases significa decir vamos a hacer lo que podamos hacer, ya que no tenemos capacidad económica para hacer un tren desde Santa Cruz al sur en este momento. Vamos a establecer por lo menos dos medidas posibles. La primera podía ser ese tramo San Isidro-Costa de Eje, y la otra es hacer posible que podamos llegar al menos hasta el aeropuerto de Tenerife Norte con la infraestructura que tenemos en este momento en marcha, que es el tranvía. En fin, estas son cosas que se están valorando, lo estamos poniendo en marcha y, como digo, expresión de un sistema intermodal es el caso de la ciudad de Oporto, y con ese propósito pues se han desplazado la presidenta y la consejera de movilidad, y el deseo será que a lo largo de este mandato podamos ver ejecución concreta de algunas de estas decisiones que el grupo de gobierno ha aprobado tras el parón que se sufrió en el pasado mandato, pues porque el Partido Socialista se apoyaba en el Grupo Podemos, y el Grupo Podemos era un grupo notoriamente adverso a cualquier decisión sobre transporte guiado.
¿Alguna cuestión más? Muchas gracias a todos. Buenos días.